Y ya está nuestro entrevistado, Matías. Sí.
Ah, muy bien, muy bien. Senador Iván Flores, ¿no?
Exactamente, senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿cómo está Matías, Josefina? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, no le cuento, yo estaba en terreno, semana regional,
¿ya?
Y me vine de la cordillera de Futrono, de Yifén hacia arriba, con un temporal, con una cordillera maravillosa, con las montañas entre las nubes. Mira,
no mándeme fotos, senador.
Pero con un paisaje espectacular. Pues y ahora, para no perder cobertura con ustedes, me instalé en el mirador de Futrono con vista al lago lloviendo, imagínate.
Ah, no, una maravilla. ¿Quién como usted? Lo envidio bastante. ¿Qué quiere que le diga?
Ah, bueno.
Entre los dos, me sacan pica.
Así es. Qué maravilla. Bueno, es que estas cosas tiene Chile, que donde uno vaya se encuentra con cosas muy bonitas. Pues. Sí. Senador Flores, a ver, hay hartos temas de los cuales conversar, pero queremos partir nosotros con esta instalación de una mesa de trabajo por el veto a la ley de usurpaciones que presentará el gobierno, que no sé si usted, hasta donde yo sé, no se conoce el contenido todavía del veto, pero sí sabemos que va a ser un veto sustitutivo, perdón. Es decir, que va a sustituir y se va a entregar un nuevo proyecto completo.
O sea, estamos entre rumores todavía, Matías. Yo soy parte de la Comisión de Seguridad y además de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad para los temas de la macrozona sur, y no hemos sabido nada, por lo menos conmigo nadie se ha contactado. Suponemos que se están comunicando con algunos diputados que tendrían que ver con el próximo trámite. Y lo que se supone, porque todo esto, insisto, por la vía del rumor, nadie se ha molestado en informarnos, es que este veto sería sustitutivo, o sea, en el fondo mantendrían lo que el gobierno considera bueno, sacarían lo que el gobierno considera malo y lo dejarían en un solo texto. Eso es.
Exactamente, eso es lo que se ha sabido después de las reuniones que efectivamente ha tenido la moneda, el gobierno, con los parlamentarios oficialistas. Eso es lo que se ha sabido. Y en ese sentido, finalmente, se sustituiría el proyecto por otro, porque de la forma en que está redactado es muy difícil sacarle solamente el tema de la privilegiada, ¿cómo se llama? La autodefensa privilegiada.
La legítima defensa privilegiada.
Si fuera así y solamente se sacara esa parte del proyecto, ¿usted le ve buena cara a la tramitación de ese veto en el Congreso?
No lo sé, porque ya en la Comisión del Senado, la Comisión de Seguridad, ya fue una discusión, bastante productiva la que tuvimos. No obstante, en la comisión se aprobó, si mal no recuerdo, 3-2 o 4-1, algo así, lo de la legítima defensa privilegiada, el que permite la autotutela. Ese es el debate principal. Y el otro es que es respecto a la flagrancia, ¿no? Excepto los campamentos, que es un artículo transitorio, en donde el gobierno a última hora, en ese transitorio, el piezo de atrás para adelante, dijo que cambiando lo que decía el proyecto original en el transitorio, que era las personas que vivan en un campamento y estén registrados en el registro del MINBU hasta diciembre del 2022, no podrían ser detenidos. Eso es lo que decía el transitorio. El gobierno lo cambió y lo dejó para marzo del 24. Yo voté en contra, se perdió en la sala y quedó para marzo del 24. Nosotros decíamos, bueno, si le están diciendo de que no le va a pasar nada a nadie hasta marzo del 24, lo que podemos hacer entonces es propiciar las tomas, pues. Porque entonces, hoy si se aplicara la norma hoy día, por ejemplo, funcionarían hasta las personas que estuvieron.
Ya, pero eso ya se aprobó, senador. Eso ya sí se aprobó, y eso no estaría en discusión en el nuevo proyecto.
No
hasta
sabemos,
donde yo tengo entendido. ¿O sí?
No sabemos.
Ah, ya.
No sabemos. Ya. No sabemos.
¿No se sabe el contenido?
No, porque el gobierno lo que hace es grandes anuncios, le pone el titular, pero se demora como que demasiado en presentar el proyecto para que nosotros lo conozcamos en el detalle y sabemos qué es lo que quiere vetar. Nosotros estamos suponiendo que lo que va a vetar es el artículo primero, que permite incorporar las ocupaciones de los inmuebles. Es una modificación del artículo primero del código, que hoy día la ley, por ejemplo, la defensa privilegiada que se aplicó en la ley Naim Retamal era que era en contra de un riesgo inminente hacia las personas, ¿no? Uno se puede defender legítimamente cuando ve en riesgo su vida, ¿ah? Y personalmente se defiende porque es su vida, la propia, la que está en peligro. Eso decía la ley de Naín Retamal, excepto que en el caso de los policías no había que probarla, sino que se suponía, ¿cierto? Había una presunción de legítima defensa privilegiada.
Aquí era para las cosas también, para
los... Claro, para los inmuebles.
Bueno, ahora, en este proyecto de ley de usurpaciones, la legítima defensa se aplica no solamente en las personas, como es lo que hoy día establece la norma como legítima defensa, sino que se aplica sobre las cosas, sobre los bienes. Y lo que le complica al gobierno es que no solamente se aplica la legítima defensa en el caso de que haya ocupación violenta o no violenta, ¿no? Y por esa razón, lo que suponemos que el veto se involucraría sería es que, habiendo flagrancia, la flagrancia es cuando a uno lo sorprenden en el acto, claro, entrando por una ventana,
robándose
la bicicleta, con las manos en la masa. En este caso, tratándose de ocupaciones, lo que ocurre es que la flagrancia es mientras dure el acto delictivo, durante todo el proceso. Si demora dos meses,
acotado, no es acotado a los primeros 48 horas, sino que es permanente, mientras dure.
Permanente. O sea, se homologó Matías, Josefina, a lo que es, por ejemplo, la sustracción de menores, ¿no? O la ocupación de bienes críticos, como pues
el secuestro permanente.
Exacto, es como un secuestro permanente en el caso de la sustracción de menores. Entonces, se homologó la norma, que es el numeral 2, el artículo 2, a hoy día las ocupaciones de terreno. Sea violenta, que está regulada en el 457, o como sea no violenta. O sea, la violenta es entrar a golpe, es entrar rompiendo todo y ocupando. La no violenta es saltarse el cerco o abrir el portón y meterse para adentro. O en el caso de la ocupación especial, que es el 458 bis, que ya dije que es un homólogo a la ocupación de terrenos críticos o un homólogo a la sustracción de menores. O sea, violenta, no violenta, o la ocupación de terrenos críticos, como por ejemplo pueden ser las líneas de cortafuego que hay entre los centros poblados de los bosques, ¿no? Si alguien ocupa esa línea de cortafuego, está también ocupando un bien crítico, por lo tanto cabe el contexto este de la flagrancia permanente. Eso respecto a la flagrancia. Suponemos que el veto trataría de modificar eso, especialmente cuando son ocupaciones no violentas.
¿Usted siente que con el texto como salió se permitía o había riesgos de la autotutela? ¿De qué es lo que era autotutela? ¿Que personas formaran grupos propios para salir a defender su predio, por ejemplo? Ese es el temor que el gobierno ha expresado.
Yo creo que el gobierno está cruzado en toda su discusión en la consigna y en la ideología. A ver, estamos en política, por lo tanto eso es legítimo, es parte del debate. La derecha endureció su postura y lo que quiere es meter a la cárcel todo lo que se mueva, si es que se salta la línea, ¿no? Con la mayor dureza. Esa es la postura de la derecha más dura. La postura de la izquierda es, sí, pero no tanto, porque fíjese que la causal, que mire, que hay que encontrar la explicación. Ese es el otro extremo. Por lo tanto, ni con la postura de la derecha dura, ni con la postura de la izquierda dura, vamos a llegar a ninguna parte y tenemos un país desordenado. O podríamos tener un país en un régimen... A ver, ya sabemos, ¿no? Yo prefiero, Matías, Josefina, buscar lo que el sentido común y la norma hoy día necesita, con los mejoramientos necesarios, aplicarse con firmeza, pero también con criterio. Y en este caso, a la pregunta, lo que ocurre es que en el artículo que establece la legítima defensa, lo que dice es que primero la legítima defensa no es en contra del bien propio o de la vida propia, es incluso defendiendo los bienes de tercero o la condición de ocupación que podría tener el bien de otra persona. O sea, se puede juntar un grupo de gente y todos estar dentro de la legítima defensa, y eso, esa autotutela, puede significar un enfrentamiento de quien sabe qué escala. Eso por un lado. El problema es que eso es independiente del daño causado. O sea, si alguien entró a un sitio que no le es propio y está allí con ganas de ocupar, una familia, una persona sola, lo que sea, y no cause daño, igual puede ser retenido, de acuerdo a lo que resultó del proyecto original, hasta que llegue la policía. Y la pregunta es, ¿qué pasa en el intertanto? Ese ha sido el planteamiento del gobierno, dejar que estas detenciones ciudadanas se puedan transformar en un abuso.
Senador, hay otro tema que ha salido en la conversación los últimos días y tiene que ver con, al parecer, una arremetida de los parlamentarios del Partido Comunista que le habrían pedido al gobierno, ya que está en esta situación de sustituir el proyecto, eliminar la pena de cárcel a quienes realicen tomas no violentas. ¿Qué le parece a usted?
Yo creo que vamos a tener que ordenar nuestro país. Nuestro país ha perdido, hablo en general, ¿no? Deben haber seguramente muchísimas excepciones, pero en general uno siente que se ha perdido el respeto y al orden, tanto del orden establecido como el respeto a las personas. Se le falta respeto a la autoridad policial, se le falta respeto a todo el mundo. Todo el mundo trata de hacer lo que siente que quiere hacer pasándose por encima del otro. Me salto un semáforo, me voy por arriba de la vereda, me estaciono donde quiero, les digo cualquier cosa a quien quiera, y en ese escenario necesitamos poner orden. Y hoy día, a ver, lo que necesitamos hacer es terminar con las usurpaciones, hoy día las ocupaciones. Mire, yo que vivo en el sur, en donde el ferrocarril, pese a que ya 4 o 5 gobiernos han prometido de guata y de rodillas que han delante toda la comunidad, que viene el tren para el sur, el tren todavía no llega. El de pasajero creo que llega hasta Rancagua y hasta ahí. ¿Me entiende? Entonces, la línea férrea, por ejemplo, que se ocupa de tanto en tanto, ya está siendo ocupada. Y hay gente que negocia con esto, incluso gente que no es la localidad. Yo acabo de pasar por Los Lagos, por ejemplo, entre Valdivia y Los Lagos, toda la faja del ferrocarril turístico a los costados está siendo ocupada por familia, y lo mismo pasó en la comuna de Lanco, y no son gente, varios de ellos, que sean de la región. O sea, hay gente que, la verdad es que teniendo aquí en el sur un problema, buscan un lugar donde vivir, los promueven. Entonces, aquí tenemos de todo en la ocupación ilegal, y por esa razón yo creo que hay que apurar el chanco en tener una ley que permita evitar esas usurpaciones, porque si no, con ley o sin ley, alguien va a salir a defender su propiedad a como dé lugar. O sea, el esfuerzo de toda una vida no puede quedar al arbitrio de lo que es la norma hoy día. La norma hoy día es un cacho cuando alguien le ocupa un terreno a otro, porque el procedimiento es recontra largo, pues. Primero, porque tiene que acreditar la propiedad. Luego tiene que someterlo a un procedimiento legal. Luego, a ver cuánto se demora el juez en establecer la desocupación y ordenar a las policías. Y ya sabemos que en este gobierno, particularmente el gobierno, te lo digo porque hemos recibido varias denuncias y solicitudes de ayuda desesperada de propietarios, como el que pasó en Copiapó, donde hay un edificio que se paralizó producto de la pandemia de un consorcio español, y resulta ser que fue ocupado, y hoy día la delegación presidencial no autoriza el desalojo con fuerza pública, porque no está dentro de la línea del gobierno de desalojar a nadie. Y entonces los inversionistas que quieren terminar el edificio no pueden porque está ocupado y la delegación presidencial no da la autorización. Entonces, en ese escenario, creo que necesitamos una ley clara. O sea, si alguien necesita un terreno al que tenemos que apretar al Ministerio de Vivienda para que modifique la norma, que modifique su política habitacional y permita entonces avanzar con paso más rápido. Porque esto de las 250.000 viviendas comprometidas en 4 años de gobierno es un retroceso. Yo fui jefe del Servio 8 años, en 2 periodos. Y conozco cómo han venido cambiando las políticas habitacionales y cómo se le fue quitando herramientas al propio Servio, ¿no? Y fueron traspasándose la responsabilidad a los privados. Y hoy día el gobierno dice 250.000 viviendas, pero si acuérdense que en el gobierno de Frei, el año 94, se dijo tenemos que superar las 100.000 viviendas. Bueno, ahí se cometieron otros errores, por apurones, pero esa era la meta. ¿Por qué? Porque en Chile se emparejan 90.000 personas todos los años, y la construcción histórica eran de 30.000, 35.000 por año. O sea, todos los años habían 60.000 de déficit. Y cuando se presidió el país, había 600.000 en déficit. Bueno, resulta que ofrecer 250.000 en 4 años es como la mitad de lo que se construía en los 90.
Claro.
Senador, el Ministerio de Vivienda no puede seguir así.
Le agradecemos mucho la conversación, nos pilló la hora, un corte. Le agradecemos muchísimo la disposición, como siempre, de conversar los distintos temas que se discuten, que son de importancia sustancial para la ciudadanía, todos los temas que habla, porque en todas partes de Chile están pasando esas cosas y requeremos leyes claras.
Gracias. Muchas gracias, senador. Hasta luego.
Encantado, gracias a ustedes, y ojalá que el gobierno deje de seguir anunciando y concrete las cosas. Ojalá que tengamos un veto y sepamos qué es lo que quiere hacer el gobierno, porque la verdad es que necesitamos regular esto.
Y usted disfrute su vista. Hasta luego.
Que le vaya muy bien, disfrute Futrono ahí.
Bonito.
Ya, ahí como con un fierro ahí en Futrono. Muy bien, es firme el Futrono. Esté muy bien.
Hasta luego.
Gracias, senador.
Chao, feliz tarde.